Este año, es decir, hasta el próximo 28 de junio, 29 de junio, estamos recordando de modo especial al apóstol San Pablo. El Papa Benedicto quiso que hubiera un año especial con motivo del cumpleaños número 2000 de San Pablo. Y a raíz de esta celebración, que es en todo el mundo, he tenido ocasión de conocer un poco más de las enseñanzas de este hombre que no solo fue un gran misionero, sino que es también un gran maestro. Yo voy a apoyarme en San Pablo para esta enseñanza. Queremos conocer un poco más del poder redentor de la cruz de Cristo. Sabemos que el demonio retrocede ante la señal de la cruz. Debe ser que el demonio sabe qué es lo que contiene ese signo. Pero tal vez muchos cristianos, muchos católicos, no lo conocemos, o por lo menos no lo conocemos suficientemente. ¿Qué hay en esa señal de la cruz? Tenemos algunas ideas, por supuesto. Sabemos que hay una expresión inmensa del amor de Dios. Sabemos que se trata de un sacrificio. Sabemos que se trata de una muestra de obediencia al Padre, y sin embargo creo que hay mucho que nos hace falta por aprender. Una santa a la que le debo mucho, Catalina de Siena, decía que Cristo en la cruz era como un libro y que cada una de las llagas de Cristo era como un capítulo de ese libro. Sabemos que en los libros medievales el comienzo de cada capítulo iba con una letra muy adornada, una letra muy especial, muy bella. A veces esa letra ocupaba una página entera. Y dice Santa Catalina que cada una de las cinco mayores llagas de Cristo es una letra adornada, llena de luz, llena de color, que anuncia el comienzo de otro capítulo en el libro del amor de Dios. Y el libro entero es Cristo crucificado. Apoyémonos en San Pablo. Apoyémonos sobre todo en la carta a los romanos. De manera que este compartir, esta enseñanza, va a ser un poco, podemos decir, como una lección. Podemos decir que es como una especie de lección, como una especie de enseñanza, una catequesis, si quieres. Para mí, por lo menos, ha sido muy valioso porque hay palabras que se encuentran en la Biblia y uno puede morir de viejo sin haberlas entendido nunca. Por ejemplo, la palabra justificación. Esta es una palabra que San Pablo la utiliza muchas veces ahí en la Biblia. Pero cuando uno piensa en lo que significa la justificación o lo que significa justificarse, yo creo que nosotros entendemos algo muy alejado de lo que San Pablo quería decir. Y esto es bien interesante y bien importante porque resulta que nuestra justificación sucedió en la cruz. Y sucede también a través de la fe. Y nosotros nos perdemos frente a ese lenguaje como si nos estuvieran hablando, qué sé yo, en chino, cantonés o quién sabe qué. Ahí hay un mensaje profundo. Entremos, mis hermanos, entremos en la vida de este San Pablo que dijo: yo no me avergüenzo de la cruz de Cristo. Entremos un poco en el recorrido que él mismo hizo. Aprendamos junto con él de esta hermosura. Y descubramos por qué Satanás tiembla cuando aparece la señal de la cruz. Hay algo realmente grande, hay algo realmente poderoso que está sucediendo ahí. Y eso, grande y poderoso, sucede a favor nuestro. Es fuerza para que tú tengas vida. Es fuerza para que tú tengas donde apoyarte. No sé si has notado que ese bastón que utilizan los señores obispos, que se llama el báculo, tiene la señal de la cruz. Tal vez lo has notado, en algunos, como los hacen de distintos modos, en algunos se nota más que en otros. El báculo del obispo, el bastón que utiliza el obispo, el bastón de pastor del obispo, tiene la señal de la cruz. Señal de que el obispo tiene que apoyarse en la cruz para seguir avanzando. Apoyarse en la cruz para vencer a los enemigos del rebaño. Todo lo que vamos a decir aquí sobre el poder de la cruz, todo es para tu servicio, todo es para tu bien, todo es para que sepas qué clase de aliado tienes y para que sepas ¿Cómo puedes, lo mismo que el obispo, tú puedes apoyarte en ese bastón para avanzar en el camino de Dios? ¿Por dónde empezar cuando se trata de San Pablo? Bueno, hay que empezar por el comienzo de su propia vida. San Pablo, desde muy niño, fue educado en una de las modalidades del judaísmo de la época. El judaísmo, en el siglo I, tenía como varios estilos, como varios modos, y son esos nombres que aparecen en los evangelios. Sabemos que existían los saduceos, que existían los fariseos, que existían los celotas, que existían los herodianos. Eran distintos grupos. En la época, en ese siglo I, había esos distintos grupos. Y San Pablo pertenecía al grupo de los fariseos. Era de esa secta, era de ese estilo. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué era lo que proponían los fariseos? ¿Qué era lo que querían los fariseos? Los fariseos querían lo mismo que querían los demás judíos de ese tiempo. Es decir, los judíos del siglo I querían lo mismo todos. Que Dios metiera su mano. Este es el punto de partida para comprender a San Pablo. Nosotros, en lenguaje popular en Colombia, hablamos así, que Dios meta su mano en esto. ¿Qué quiere decir esa expresión? Quiere decir que uno está cansado de los desaciertos, los torcidos, las hipocresías, las trampas, el doble lenguaje, el prometer y no cumplir. Uno está decepcionado del ser humano. Y cuando uno está intensa, profunda y brutalmente decepcionado del ser humano, lo único que uno quiere es que Dios haga algo, que Dios cambie esto. A veces uno le pone la esperanza a un gobierno y de pronto se decepciona de ese gobierno. Quizás uno le pone la esperanza a un sistema económico y se decepciona de él. Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo a nivel mundial. Esta recesión no es simplemente un obstáculo en el camino del capitalismo. Cuando hayan pasado, y acuérdense de mí, 20, 30, 50 años de esta crisis, se recordará el año 2008 y el año 2009 como los años del desengaño. Lo que está sucediendo a nivel mundial es un desengaño profundo en un sistema que se estaba expandiendo como una burbuja artificial. Y lo que estamos descubriendo es que la gente que más le metía aire a esa burbuja, es decir, los más fuertes y grandes, los potentados, estaban pretendiendo, estaban buscando únicamente su propio interés. ¿Qué produce eso? Eso produce una sensación intensa de desilusión, descorazonamiento, frustración, rabia. Esta frustración no es únicamente para nosotros los folclóricos aquí de los trópicos. Hablemos de un país ecuánime. El país ecuánime por excelencia es Suiza, claro. Los suizos son ecuánimes como sus relojes. Sus ciudades son organizadas, limpias. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. En Suiza, lo mismo que en tantos otros lugares, la gente arde de rabia contra los bancos. En una asamblea de accionistas de uno de los mayores bancos de Suiza, que tienen fama en todo el mundo, estaba el CEO, no sé cómo se traduce eso usualmente, vamos a decir el gerente general, el mandamás ejecutivo del banco ese, estaba allá en su escritorio dando cifras y explicaciones sobre la recesión y por qué no iban a lograr las metas, por qué iba a haber una caída en picada, y realmente ese lenguaje financiero se ha convertido como una especie de brujería. Nos meten en un lenguaje en el que uno no termina de entender, más o menos como los brujos de la Edad Media empezaban a hablar en jeringonza, ¿no? Para que nadie entendiera qué era lo que se estaba haciendo. Así nos hablan a nosotros hoy los bancos. No, lo que sucede es que la tasa representativa del canje externo, ya en ese momento uno está perdido. Entonces ya uno está, ¿cierto? Como ante el brujo medieval, cuando hacía el pase. Momento del pase. Pues eso nos hacen los bancos, nos hacen el pase. momento para que uno no sepa de qué le están hablando. Pero el hecho concreto es, los ahorritos de su vida se perdieron. Traducido a papas, arroz y carne es, sus ahorritos se perdieron. Pero este señor, el CEO, ¿no?, del banco suizo, estaba en su encantamiento y sacaba su PowerPoint, ¿no?, con todas las tortas. Aquí esto tiene, si este 32% se vuelve el 15% del incremento. Mientras él estaba en su discurso, un elegante y ecuánime suizo se sube al escenario con un poco de salchichas, unas salchichas en la mano, salchichas. Se las pone delante de la nariz al tipo este. Imagínense el escándalo en Suiza, por favor, que eso suceda, pues aquí, en estos pueblos folclóricos, aquí sucede cualquier cosa. Aquí sucede cualquier cosa, no es sino revisar el Congreso, ¿sí o no? Oiga, y este señor accionista le tira las salchichas por la cara y le dice, coja su presa, perro, de esto vive usted. Estamos en una crisis mundial de desengaño. Y lo que siente uno es, ¿en quién se va a poder confiar? Si el que tiene poder político lo utiliza para su propio provecho. Si el que tiene poder económico no piensa sino en sí mismo. Si el que tiene el poder de las armas se vuelve un matón, un atracador y un secuestrador, sea de donde sea y venga de donde venga. Porque el que tiene un revólver ya sabe que con ese revólver tiene millones. Esa experiencia nuestra nos ayuda providencialmente a entender a San Pablo. Porque el mundo de San Pablo era el mundo de la gente desengañada. La gente sentía que no había solución. Si ustedes quieren conocer esa profundidad de desengaño, vayan al libro del profeta Daniel. Allí en ese cántico donde dice, ya no vemos nuestros signos, señales pues del amor de Dios, del poder de Dios. Ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta y nadie sabe hasta cuándo. Eso se podría decir de la crisis financiera mundial hoy. Ya no vemos nuestros signos, porque las bolsas van para abajo. Ni hay profeta. ¿Dónde están todos los sabiondos? Aparte de sacarse fotos bonitas en Londres, aparte de poner cara seria y fruncir el ceño y decir, estamos tomando todas las medidas necesarias, yo quisiera que algún día alguien, sin hacerle daño y sin que se derrame una sola gota de sangre, agarrara a cualquiera de esos señores que dicen, estamos tomando todas las medidas necesarias, lo agarrara, lo pusiera contra la pared y le dijera, ¿cuáles son las medidas necesarias que están tomando? La gente no sabe ni qué medidas está tomando, nadie lo sabe, nadie lo sabe. Yo no soy un experto en economía internacional, pero sé lo suficiente para saber hasta dónde va esta crisis. Y sé lo suficiente para saber que nadie en el círculo que conocemos de préstamos y de autopréstamos y de préstamos cruzados, nadie tiene una solución para esto. Ya no vemos nuestros signos ni hay profeta. Al primer ministro de Irlanda, Cowen, donde yo vivo, el primer ministro, la prensa, porque la prensa, bueno, todavía le queda algo de independencia, ¿no? La prensa empezó a ponerlo contra la pared y a decirle, usted no sabe esto, usted no sirve a esto, renuncie. Claro, yo tampoco le creo a la prensa, porque cada vez que le dicen a un gobernante renuncie es porque ya tienen a quién poner ahí. O sea, ese renuncie no es para que haya más justicia para todos, ese renuncie es porque ahora llegó nuestro turno de comer nuestra propia tajada. Y entonces ya Cowen, el primer ministro irlandés, entonces ya la semana pasada ya estaba diciendo, lo que viene es por lo menos 5 años malos. ¿Sabe qué significa eso? Por 5 años déjeme tranquilo, ¿sí? Déjeme respirar tranquilo, déjeme tratar de gobernar 5 años. Ese es el ambiente en el que La gente se siente decepcionada de todo y de todos, incluyendo la religión. Yo espero que entre ustedes haya unas cuantas personas que estén decepcionadas también de la religión, porque uno también se decepciona de la religión. Uno se decepciona de los sacerdotes que tiene, del párroco que tiene, del obispo que tiene. Hay gente que se decepciona del papa. Quisieran otro tipo de papa, no sé cómo sería. Yo personalmente estoy muy feliz con Benedicto, me parece que es un hombre sabio y santo. Pero hay otros que están descontentos. O sea, todos pasamos por decepciones, también en el ámbito religioso. Cuando uno está decepcionado de todo, pero le queda todavía un poquitito de fe, ¿cuál es la oración que uno puede hacer? Dios mío, mete tu mano. ¿Sí o no? Eso es lo único que uno puede hacer. Mete tu mano, ¿qué quiere decir? Yo no quiero que reine ni la reina Isabel, ni Obama, ni Cohen, ni Uribe, ni Chávez. Yo quiero, Señor, que tú reines. Eso es lo que decimos en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración más revolucionaria de los siglos. Y uno la dice como si tal, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Tú sabes lo que estás diciendo con eso? Venga a nosotros tu reino. Esa frase es dinamita. Lo que quiere decir venga a nosotros tu reino es ven tú a reinar, Señor. Ven a reinar tú. ¿Y por qué le decimos a Dios que venga a reinar? Porque no nos termina de convencer lo que vemos. Porque no nos terminan de convencer ni los bancos suizos, ni la monarquía inglesa, ni la democracia norteamericana, ni los intereses que puedan estarse cocinando en los pasillos del poder en Colombia. No nos convencen. Claro, si una persona está feliz y piensa que todo está funcionando bien con Uribe o con Obama o con Chávez o con Putin o con cualquiera de ellos, esa persona no entiende el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es para el resto de nosotros. El Padre Nuestro es para los que sentimos que no nos termina de convencer nadie. Y repito, no solo en política, tampoco en ciencia. ¿Cómo es posible que gente de tanta inteligencia, porque hay gente de una brillantez inmensa, no le dé la inteligencia para reconocer al autor de toda inteligencia? Tuve la ocasión de estudiar unos buenos años de ciencia, yo estudiaba física pura antes de entrar a la comunidad, y el estudio de la ciencia me ha acompañado durante estos años. Yo no he dejado la ciencia, me gusta. Por ejemplo, soy de las personas que tiene una gran expectativa sobre qué va a pasar con ese laboratorio de física de partículas, el CERN. Allá está entre Suiza y Francia. Yo quiero ver qué va a pasar ahí. Yo quiero ver si van a encontrar el bosón de Higgs. Yo quiero saber si eso va a pasar. A mí me gusta la ciencia. Pero de ahí a que uno le ponga su esperanza a los científicos, muy lejos. Entonces, primer punto, el punto que sirve de partida para todo lo que vamos a decir. Venga a nosotros tu reino. El primer punto, lo que es necesario para comprender la psicología de San Pablo y de toda la gente de esa época, incluyendo Jesús de Nazaret, la urgencia, la necesidad, el hambre infinita. Dios, 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 mete tu mano. ¿Cómo se traduce la expresión Dios, mete tu mano? En la Biblia, venga a nosotros tu reino. Ven a reinar, porque lo que vemos no nos convence. Ese es el primer punto. Segundo punto. Cada uno de estos distintos grupos que había en el judaísmo miraba la llegada del reino de Dios de un modo diferente. Por ejemplo, había unos que se llamaban los escribas, ¿te acuerdas? Que cada rato salen en los evangelios, los escribas. Y uno se imagina, yo cuando era niño yo me imaginaba que los escribas eran como los notarios de la época. Yo decía, ¿los escribas qué hacen? Pues escribir, escribir. Yo me los imaginaba con las gafas aquí en la punta de la nariz, jorobados, escribiendo. Los escribas representan el poder intelectual. Para los escribas, la llegada del reino de Dios se iba a conseguir con un recurso. Si estudiamos, si escrutamos la palabra de Dios y profundizamos en ella, descubriremos cuáles son las claves, cuál es el camino para que Dios venga a reinar. Es decir, la respuesta era el estudio, estudiar. Y se la pasaban estudiando. Y es decir, estudiaban bastante. Era de esa clase de gente que hace doctorados eternos. Ese tipo de personas. Bueno, eso eran los escribas. Después, había otro grupo. Ese otro grupo eran los celotas. Los celotas, palabra escrita con Z, con feta, los celotas. Los celotas eran gente más práctica. Decían, mire, de aquí a que usted termine de leer todos esos libros que quiere leer, ya los romanos nos han acabado a todos. O sea que mientras usted sigue con sus libros, yo prefiero organizar unos 2 o 3 atentados terroristas. Los celotas eran guerrilleros terroristas de la época. La guerrilla no es un invento de hace 40 o 50 años en Colombia. La guerrilla ha sido la estrategia de muchos países oprimidos cuando no pueden tener un ejército que enfrente en términos equitativos a la potencia invasora. Como el enemigo de ellos era sobre todo Roma, entonces ellos decían, bueno, ¿qué hago yo para vencer a Roma? Una política de hostigamiento, una estrategia de hostigamiento. Eso ya lo habían utilizado los macabeos cerca de 300 años antes de Cristo y había funcionado. Entonces los celotas decían, mire, aquí que cuente tanta lectura y estudie y discuta, ¿y qué dijo este? Pero acuérdate que el otro dijo y el otro dijo y cada uno, en vez de tanto estudio, en vez de tanto cuento con el estudio, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Atacar, hostigar, hacerle la vida imposible al ejército. Entonces los celotas se organizaban en las montañas, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, caían sobre el ejército de los romanos, asesinaban 20, 30, 40 legionarios, agarraban armas y se volvían a perder a la montaña. Su estrategia era desmoralizar y hostigar. Para ellos, cuando se lograra fastidiar suficientemente a los romanos y sacarlos de Palestina, en ese momento Israel recobraría su independencia y en ese momento un nuevo amanecer, el reino de Dios se vería. Esa era la manera de pensar de los celotas. Había otros, los saduceos. ¿Qué pensaban los saduceos? Los saduceos pensaban, mira, nosotros somos descendientes del único sacerdote que supo ser leal a David en lo peor de sus momentos. David, ustedes saben que fue perseguido, fue acosado muchas veces, incluido entre esos perseguidores hay que incluir al rey Saúl. Saúl persiguió a David. O sea que David no fue popular todo el tiempo. Hubo momentos en que David fue muy popular. Pero también, antes de llegar a ese nivel alto, él pasó por unas horas pésimas. David fue detestado, David fue despreciado, y aún en las peores horas de David, hubo un sacerdote que sí permaneció siempre cercano, que sí permaneció siempre fiel a David. Ese sacerdote se llamaba Sadoc. Y la familia de los descendientes de Sadoc era la familia de los saduceos. La palabra saduceo viene de Sadoc. Y Sadoc fue el sacerdote que permaneció fiel a David en las buenas y en las malas. Entonces ellos decían, lo que se necesita es bajarle un poco el volumen a tanta violencia. Esto no es tanto una pelea material. Esto hay que manejarlo más bien como una dimensión espiritual. Entonces, el reinado de Dios para ellos era como una cosa más o menos invisible. El reinado de Dios para ellos era una cosa que solo la entendían ellos, porque ellos eran los expertos. Fíjate, los escribas tenían el poder intelectual. Los celotas tenían el poder de las armas. Los saduceos tenían el poder espiritual. Tenían el poder del control del templo. Entonces, para los saduceos no había que preocuparse ni mucho con el tal tema del reino de Dios. Lo que mejor podía hacer uno era hacer bien las ofrendas. Si nosotros celebramos bien el culto, si el templo está en orden, si los sacrificios se ofrecen a la hora apropiada según manda la ley, si el ritual se obedece, punto 1, punto 2, punto 3, si las cosas se hacen con decoro a su hora, a su momento, como está mandado en la ley, ahí tiene que cumplirse la voluntad de Dios. Esa era la propuesta de los saduceos. Pero luego había otros que eran los fariseos. Por supuesto, estos nos interesan mucho por San Pablo. La mayor parte de nosotros lo único que sabemos de los fariseos es que eran medio hipócritas. Tanto que si a uno le dicen fariseo, lo que le están diciendo es hipócrita. ¿Cierto? Es lo único. Pero los fariseos eran mucho más interesantes de lo que ustedes piensan. Resulta que la propuesta de los fariseos, ¿cuál era? Lo que ellos decían era, nosotros estamos en las que estamos porque hemos desobedecido los términos de la alianza con Dios. Luego, lo que hay que hacer para que Dios reine es obedecer la ley de Dios. Pero obedecer toda la ley de Dios. A mí eso no me parece descabellado. Eso suena perfectamente lógico. Hay que obedecer a Dios. Y no solamente en las cosas que a uno le gusten, sino en todo. Y no solamente en las cosas grandes, sino en las chiquitas. Obedecer a Dios. Punto. Eso es lo que hay que hacer. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que obedecer. Porque todos formamos un solo pueblo. Y si todos formamos un solo pueblo, con uno solo que desobedezca, pues ya por ahí entra el mal. Hay una famosa película de suspenso, por no decir terror, de Hitchcock, que es esta de los pájaros. Y bueno, el hecho es que una familia está en un cierto lugar y hay pájaros que los están atacando y los pájaros tratan de entrarse a donde ellos están. Supongamos que eso sucediera aquí, para ponerle un poco de emoción a esta predicación. Entonces supongamos que vienen bandadas de pájaros a atacarnos. ¿Qué quiere decir eso? Yo no tengo poder sobre esa puerta, pero si los que están cerca de esa puerta la dejan abierta, por ahí se van a entrar los pájaros negros que nos atacarán. O sea que yo no tengo que cuidar únicamente mi ventana, porque ¿de qué sirve que yo cuide mi ventana y por aquí no se entran si se van a entrar por allá? O sea, los fariseos no eran tontos. Ellos sentían, todos estamos montados en el mismo barco. Y no importa por dónde esté el roto, si se entra el agua, se hunde todo el barco. Entonces, ¿cuál era la mentalidad de los fariseos? La mentalidad de los fariseos era, punto número uno, hacerle caso a Dios. Punto número dos, en todo. Punto número tres, todos. Es una estrategia que tiene mucho sentido. Se resume en esto, todos le haremos caso a Dios en todo. Está bonito, está bonito. No, yo sí quiero reivindicar un poco a los fariseos. A mí me parece que nosotros nos hemos quedado únicamente con el aspecto como más triste y vergonzoso de ellos, y resulta que esta gente tenía una propuesta que era bastante razonable, obedecer a Dios. Hay que obedecer la ley, obedecer todos los detalles de la ley, todos. Entonces ellos empezaban a investigar cuáles eran los detalles de la ley. A ver, ¿qué dice la ley sobre el sábado? El sábado es día de descanso. ¡Ajá! Día de descanso. Y si yo tengo, por ejemplo, un tío enfermo que vive a 8 kilómetros de mi casa y tengo que caminar todo eso, ¿eso es trabajo o es descanso? Eso es mucho trabajo. Entonces hay que definir, ¿cuánto es lo que yo puedo caminar? Entonces los fariseos, ahí fue donde se empezaron a equivocar. Los fariseos dijeron que había que legislarlo todo. Por ejemplo, si yo voy al supermercado, que en esa época no existía, entonces no se podía ir. Si yo voy al mercado y allá hay paganos, si yo entro en relación con paganos, me contamino. Se parece a mucha gente que piensa que se contamina en todo. No sé si ustedes han conocido católicos fervorosos que se contaminan con todo. Se suben a un bus y dicen, ¿y qué tal que en este bus se haya subido un satánico antes? Entonces me contamino. Compran un cepillo de dientes y dicen, ¿y qué tal que esta fábrica diezme a Satanás? Y yo metiendo esto en mi boca. Hay gente que se vuelve obsesiva con ciertos temas, se vuelven temáticos, ¿no? Entonces los fariseos tomaron una especie de obsesión así. Tomaron una especie de obsesión con los detalles. Por ejemplo, si yo voy al mercado me contaminé. Entonces, si yo vuelvo del mercado, lo primero que tengo que hacer es lavarme. Y si tengo que ir 4 veces al mercado, 4 veces tengo que lavarme. Pero espérate, no es solamente eso. No es solamente eso, porque si mi ropa entró en contacto con otras personas y son paganos, entonces hay que lavar también esa ropa. Y si yo, por ejemplo, compré una cama y esa cama me la vendió un pagano, entonces tengo que lavar la cama. Y eso está en la Biblia. Ellos tenían esa idea que tenían que lavar todo. Y todo tenían que lavarlo muchas veces. Entonces se les volvió una obsesión. Pero claro, cuando una persona se vuelve obsesiva, también tiene un problema, y es que tiene que empezar a buscar justificaciones para las veces en que ya la paciencia no le da más. Entonces los fariseos se volvieron expertos en disculpas. Por ejemplo, hay veces que uno está en un arranque de mal genio y se le sale una palabrota. Y hay personas que sienten un descanso cuando sueltan un taco de esos así. Y es que es un tal por cual, y se lo dije. ¡Ah, qué descanso! Pero claro, la ley no permite palabrotas. La ley no permite que uno jure. Y resulta que hay personas que andan, y eso también sucede en nuestra época. No, te lo juro. Andan jurando. La ley de Moisés no permite jurar. Entonces ellos empezaron a buscarle trampas a la ley. Porque como ellos mismos se metieron en una camisa de fuerza tan estrecha, donde había que contar los pasos del sábado, donde había que lavar todo, donde había que tener preceptos y más preceptos, se dice que un judío piadoso tenía sobre su cabeza 600 y pico de preceptos. El tipo tenía que estar realmente cuadriculado. Entonces ellos empezaron a buscar trampas para la ley. Entonces ellos decían, no, mira, lo que pasa es que si uno jura por el templo, si uno jura por la ofrenda del templo, eso sí es pecado, pero si uno jura por el altar, ahí no. Entonces uno sí puede jurar, pero hay que saber cómo se jura, ¿ves? Es que hay juramentos y juramentos. Muchos de ellos eran codiciosos, la mayor parte de los fariseos eran pobres, los saduceos eran ricos, los fariseos eran pobres. Y eran pobres, pero querían tener mejores recursos, querían acumular dinero. Entonces muchos de ellos no querían tener obligación de ayudar a los papás. Entonces ellos se inventaron una estrategia, la famosa estrategia del corbán. Que eso para los leguleyos es una cosa fantástica. Resulta que es esto, mire. Se inventaron que uno puede entregarle todo lo que uno tiene a Dios, ¿sí o no? Yo lo único que tengo en la vida es este atril. Yo declaro este atril, lo declaro corbán. ¿Eso qué quiere decir? Que este atril ya no es mío. Es de Dios, porque yo se lo entregué a Él. Este atril ya no es mío, es corbán. Pero claro, Dios necesita que alguien le administre el atril, entonces yo se lo administro. Entonces yo no puedo dar limosna a los pobres, porque resulta que todas mis finanzas son corbán, pero yo las administro. Entonces, nuestro segundo punto es, en el tiempo, en ese siglo primero, todos buscaban el reino de Dios, es decir, todos buscaban que Dios metiera su mano, pero la buscaban eso de distintas maneras. El modo típico de los fariseos era con el cumplimiento estricto de la ley por todo el mundo. No vale que yo la cumpla. Esto no es que yo me voy a portar bien y a ver cuándo mi buen ejemplo pasa a otras personas, no. Esto es a ver yo cómo obligo a todo el mundo a que obedezca. Porque si estamos en un barco y tú dejas abierto un hoyo, por ahí se entra el agua que nos hunde a todos. Entonces, ahí está el primer punto. Pero luego, ese cumplimiento estricto se convirtió en lo que Jesús llamó tradiciones humanas. ¿Qué son tradiciones humanas? Esas explicaciones de, a ver, ¿cuántos pasos puedo dar un sábado? ¿Se puede curar en sábado o no? El sábado sobre todo se les volvió a ellos no un día de descanso, sino un día de manía, un día de obsesión, un día de locura, porque se la pasaban era pensando en esa clase de cosas. A ver, ¿qué se puede hacer en sábado? ¿Qué no se puede hacer en sábado? Entonces resulta que Jesús, una vez le trajeron a un paralítico, estaba un paralítico ahí cerca de la piscina de los cinco pórticos, y Jesús curó al paralítico y le dijo, bueno, ahora coge esa camilla y llévatela a la casa. Y el hombre cogió la camilla y se la llevó a la casa, y cuando iba dijeron, ¿y usted por qué lleva esa camilla? ¿No es que en sábado no se puede? No, pues que me acaban de curar, no importa. Su curación no importa, lo que importa es que está trabajando. Es decir, llega un momento en el que la legislación vuelve a la gente tan miope, ¿no? Que ellos no miraban, oiga, acaba de ocurrir el tamaño milagro, hermano. Tamaño milagro, no importa, está cargando. Camilla, cargar, sábado, no importa, no se puede. Además, los fariseos tenían un problema que va en contra mía y de los que nos gustan las matemáticas. Los fariseos tenían una lógica matemática impecable. Una lógica rígida, impecable. Entonces ellos decían, mire, como que dos y dos son cuatro. Cargar camilla sábado, no se puede. Y alguien mandó desobedecer el sábado, no puede ser el profeta. Conclusión, Cristo cancelado. Ese no puede ser. Lógica impecable, fría. Los fariseos eran la gente de la lógica fría. Y eran la gente de la trampa. Porque claro, cuando uno intenta vivir con una lógica fría, rígida, la primera víctima es uno mismo. Ja, haga usted la prueba. Intente usted vivir con la rigidez. La rigidez total. La rigidez total dice que uno se debe acostar antes de las 9 de la noche y se debe levantar tipo 5 de la mañana. Bueno, ahora empiece a hacerlo, mijo. Empiece a hacerlo. Y llega el momento en el que uno se mete en una cárcel que es demasiado estrecha para uno mismo. Y uno se ahoga y uno se asfixia. Entonces ahí uno empieza a buscar trampas. Y viene el otro problema de los fariseos. Viene el otro problema que es juzgar a las otras personas. Como ellos decían, tenemos que cuidar que todo el mundo obedezca la ley. Entonces ellos pensaban, tenemos derecho de juzgar a los demás. Entonces el fariseo se convirtió en el juez implacable de los demás. Y esta es la razón por la cual las personas que tienen ese temperamento estricto, no sé si lo logro pronunciar bien, estricto, pero realmente una cosa así, son personas que viven juzgando a todo el mundo, juzgando, no, este no puede ser, una persona que manda a quebrantar el sábado, no puede ser, no, pero es que mira que los pobres tienen esperanza, claro, los pobres pueden tener esperanza de muchas maneras, eso no puede ser, pero mira que ha hecho curaciones, y el diablo también hace curaciones, eso no puede ser. Cancelaron a Jesucristo. Para mí el caso más patético es cuando Cristo resucitó a Lázaro. Resulta que los fariseos ya sabían que Cristo no podía ser, porque como ellos sabían todo, ellos sabían que Cristo no puede ser. Y Cristo resucita a Lázaro. Entonces estos sacaron dos conclusiones. Número uno, hay que matar a ese Jesús de Nazaret, hay que matarlo. Porque está distrayendo a la gente. Y número dos, hay que matar a Lázaro, o sea, rematarlo. Oiga, parece un chiste mío, pero no. Vaya, Juan capítulo 11, ahí dice. Hay que matar a Cristo. Y el pobre Lázaro, que recién resucitado, vuelve y mátalo. Toca matarlo, ¿por qué? Porque como Cristo había resucitado a Lázaro, la gente al ver a Lázaro nuevamente vivo, creía en Cristo. Solución del problema, matar a Lázaro. Se mata a Lázaro, se mata a Cristo y se acabó el problema. ¿Cierto? No hay ningún problema. Se acaba y seguimos nosotros obedeciendo la ley de modo estricto realmente. Una cosa se cumpla. Las leyes se hicieron para cumplirlas. Y ya cuando uno no puede cumplir la ley, entonces busca, ¿cierto? acomoda a ver qué es lo que se puede hacer. San Pablo creció en ese ambiente. Pero fíjate que la intención original no era mala. La intención original era, nosotros teníamos un pacto con Dios y Dios no falló. Quienes fallamos fuimos nosotros. Luego la solución no es que Dios cambie, la solución es que nosotros cambiemos y empecemos a obedecer a Dios. Pero el gran problema es que ser bueno cuesta mucho trabajo y ser más bueno cuesta muchísimo más trabajo. Y ser realmente bueno cuesta tanto trabajo, pero tanto trabajo, que uno se va dando cuenta que no llega, que no llega. Uno se va dando cuenta que las fuerzas no le alcanzan. Uno se va dando cuenta que cae y vuelve y cae y recae en las mismas faltas. Y entonces uno dice, claro, pero por eso toca ser estrictos. Y uno se vuelve más estricto y vuelve y aprieta más la tuerca. Y entonces, ¿cómo hace uno? ¿Cómo hacemos eso nosotros en nuestro tiempo? La mente humana es tan complicada que uno, por ejemplo, utiliza herramientas de autocastigo. Uno dice, me voy a dar fuerte ahora yo me voy a dar fuerte. Y entonces empieza uno a decir, es que soy un miserable. Es que soy un miserable, es que he incumplido con todo. Es que no me he podido proponer ni esto. Los casos fáciles, los ejemplos que uno siempre puede decir son los de los alcohólicos, ¿no? Es un vicio que es muy, muy apropiado porque sirve para todos estos ejemplos, ¿no? Entonces, el alcohólico que dice, bueno, yo antes tomaba todos los días, voy a tratar de dejar pasar 3 días. Bueno, duré 2 días, ok, 2 días. Voy a tratar de pasar 1.5 días entonces. Bueno, 1 día, ok, bien. Siquiera 12 horas. Uno se va dando cuenta que se propone cosas y no las logra, y eso es como más empinado. Empezar el camino del fariseísmo es suave, ¿no? Es muy suave, porque uno dice, sí, es que es lógico. Todo consiste en que, es que todos deberíamos ser buenos, la gente debería ser, ¿cierto? Todos deberíamos ser normales, ¿sí? ¿Qué le cuesta ser normal, hermano? ¿Qué le cuesta ser buena persona? Sea buena persona, ya, listo. Ya, sea buena persona. Todo es muy sencillo, mire, sea buena gente, o sea, sonría, ¿sí? Sonría un poco más, ¿sí? Ahí entra uno en la tónica de la autosuperación, los libros de autosuperación, ¿no? No, basta con que usted se repita el cassette, usted empiece a hacer programación neurolingüística, empiece usted a decirse a sí mismo, soy capaz, yo puedo, o sea, propóngaselo, sugestiónese, ¿cierto? Concéntrese y verá que usted lo logra, verá que usted puede. Entonces la persona empieza a concentrarse y así le pasó a un amigo mío que devolvió el atril, claro. Un amigo mío que él era muy cobarde, entonces él empezó a hacer toda esa programación. Él dijo, no, cada vez que se encontraba con una persona con la que tuviera así como un encontrón, una discusión, una pelea, no, yo soy más fuerte. A ver, ¿qué tiene este señor? Nada, yo soy más fuerte. El tipo de programa, yo soy más fuerte. Hasta que un día se entró por allá a un bar y le salió un matón de 2.20 y entonces este lo miró hacia arriba y dijo, yo corro más rápido. Le tocó cambiar la programación. La programación neurolingüística hubo que adaptarla ahí. Ahí hubo que adaptarla. Vamos a ver si ahora sí puedo tomar un poquito de agua sin hacer reguero. Entonces, uno se va dando cuenta que uno no puede. Uno se va dando cuenta, y no es solo que yo no puedo, es que mi familia tampoco puede, ni la sociedad tampoco puede. El Antiguo Testamento, oiga lo que voy a decir, todo el Antiguo Testamento es simple, sencilla y llanamente. Todo el Antiguo Testamento es simplemente el resumen de una historia. Y esa historia es, el ser humano con sus solas fuerzas no puede. Uno logra, cuando uno empieza, uno la toma suave. ¿Cuál es el problema? Distensiónese, relájese, respire. De pronto le viene bien un poco de yoga. Respire, distensiónese. Ay, caramba, estos hombros que no me dejan. Distensiónese, respire, dése cuenta, tómela suave, sonría un poco más. Eso sirve para los casos simples, pero la vida lo va llevando a otros casos más empinados. ¿Y cuáles son los casos así ya bien, bien empinaditos, bien empinados? ¿Cuáles son esos casos? Esos casos son, ¿cómo hago yo para evitar el egoísmo? ¿Cómo hago yo para evitar la arrogancia? ¿Cómo hago yo para evitar la vanidad? ¿Cómo hago yo para evitar la venganza? ¿Cómo hago yo para evitar el orgullo? No, quitarse unas cuantas cosas, uno se las quita. Uno se las quita. Por ejemplo, yo, por ejemplo, soy capaz de madrugar. Me toca, lo hago. Uno se quita unas cuantas cosas. Pero cuando vamos llegando a esa empinada, ¿no? Y uno está haciendo el esfuerzo y tratar de conservar la paz y seguir siendo humilde. Y me están maltratando, pero voy a ser humilde. Y la gente me traiciona, pero yo voy a seguir siendo humilde. Y me han pagado como un cuero, pero voy a tratar de ser humilde con esos degenerados. Y a uno se le acaba la gasolina. Y llega el momento en el que uno ya no da más. Y llega el momento en el que uno dice, no, ya yo me pasé de manso para menso y esto ya no puede seguir. Esto ya no puede seguir, esto ya no puede seguir, esto se acabó. Y ahí sí viene como la poesía aquella de los motivos del lobo, ¿te acuerdas, no? No, esta generación ya no conoce los motivos del lobo. Bueno, tarea. A mí me gusta dejar tareas. Google, hay una cosa que se llama Google en internet. Poner comillas, abres comillas. Los motivos del lobo, cierras comillas. Bueno, entonces, uno se cansa de ser bueno y se cansa de hacer las cosas y que no le agradezcan. Y se cansa de no embriagarse. Ustedes saben que toda persona humana necesita embriagarse. Ay, ¿cómo así, padre? ¿Qué es eso, padre? Sí, todos necesitamos embriagarnos de algo. San Pablo dice, uno tiene que embriagarse. Y la persona que trata de no embriagarse de nada, finalmente lo que encuentra es otra forma de vicio. Claro, todo ser humano tiene que embriagarse de algo. Y el que no se embriaga de algo, se embriaga de autocompasión, o se embriaga de orgullo, o se embriaga de algún placer por allá oscuro, escondido, raro. Raro. Todos necesitamos embriagarnos. ¿Cómo así? No, no, imposible. ¡Sí! ¿Qué es embriagarse? Según la Biblia, ¿qué es embriagarse? Embriagarse es entrar en una experiencia en la cual yo pueda desconectar la razón y seguir en piloto automático. Eso es embriagarse. Uno necesita el piloto automático. Entonces, cuando la gente se relaja, por ejemplo, se toma unos tragos, y ya no importa aquí si me volví una miseria, no importa, importa. Estoy gozando. Uno necesita desconectar. ¿Por qué? Porque la razón, ¿qué es? La razón es como un Pepito Grillo, ¿no? La razón es como un control que uno tiene aquí, que le está diciendo todo el tiempo. Y ahora, y entonces dice uno, por ejemplo, bueno, y ahora me voy a comer este postre. No, no, acuérdese que eso va a destruir todo su sistema, todas sus cuentas de calorías van a caer por tierra. Está bien, no me como el postre ese. Está bien. Al otro día, ¡el brownie! No te puedes comer. Ay, ya, ya. ¡Los helados! Ya. No, no puedes comerte tampoco. Entonces, la razón es un Pepito Grillo que le está diciendo a uno a todas horas, tú esto no puedes, tú esto no puedes, tú esto no puedes. Y eso es muy bueno, ¿cierto? Eso es muy bueno porque eso es lo que impide, por ejemplo, que uno termine ahorcando al jefe, cosas de esas. Es un recurso muy útil. Es un recurso, la razón es muy importante. Pero ¿qué pasa? Que tratar de vivir con la fuerza de la razón y con el control de la razón a todas horas es muy complicado, porque se vuelve lo que antes decíamos de los fariseos, se vuelve como una prisión estrecha, donde uno es estricto. Por ejemplo, se dice que la persona más racional que ha existido en Europa es Immanuel Kant, el famoso filósofo. Entonces este hombre decía, bueno, ¿cuánto es lógico que yo pasee? ¿Cuánto es lógico que yo pasee? 22 minutos. ¿A qué horas es lógico que yo salga a pasear? A las 4 de la tarde. ¿Cuál es el camino obvio y lógico, racional, por el cual yo debo pasear? Yo creo que la mayor parte de nosotros no llamaríamos paseo a eso. Eso es un castigo casi. Entonces la razón llega un momento en el que lo hostiga, le produce un hostigamiento a uno, una sensación de prisión, y por eso uno necesita una expansión. Pero ¿cuál es el problema? Que en esas expansiones, primero, uno engorda. Y segundo, en esas expansiones uno peca. El pecado se produce ahí. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo embriagarme sin pecar? Sin pecar significa Sin pecar significa, ¿cómo hago yo para no volverme un adicto? Adicto a lo que sea. Adicto al trago, adicto al sexo, adicto al cigarrillo, adicto a la autocompasión, porque la autocompasión también es una droga. Muchas de las personas que se victimizan a sí mismas se están dando su dosis de endorfinas o dopaminas o alguna cosa de esas ahí, porque como yo soy, a mí nadie me entiende y yo soy el ser humano más sufrido. Detrás de ese encorvarse para decir el ser humano más sufrido, la persona se está poniendo en la cumbre de una montaña y diciendo, ¿quién como yo? ¿Quién ha sido capaz? ¿Quién lo ha podido hacer? ¡Yo! ¡Yo solamente! Pero la persona aparentemente está triste y está encogida, pero en su autocompasión se está dando un aire y se está dando una embriaguez. ¿Cómo hace uno para embriagarse sin pecar? Ese es el problema. ¿Cómo hace uno para embriagarse sin pecar? ¿Eso cómo se hace? Porque si uno intenta no embriagarse, si uno intenta mantener el control kantiano, ¿a qué horas es lógico que yo pase? ¿Por qué acera debo pasear? ¿Cuántos minutos debo pasear? Esto ya no se llama paseo. Eso ya no es paseo. ¿Cómo hago yo para relajarme? ¿Cómo hago yo para descansar? ¿Cómo hago yo para sentirme feliz sin que en ello haya pecado? ¿Cómo hago yo para soltarme sin que sea soltarme en las garras del pecado? Claro, no piensen ustedes que todos los pecados son igualmente escandalosos. Hay pecados que no son muy escandalosos. Por ejemplo, la pereza. La pereza. La pereza también es una forma de embriaguez. ¿Cómo se reconoce eso? Porque es mandar las neuronas a descanso. Las neuronas quedan en recreo. Entonces, la persona, ¿cierto? La persona que se desconecta, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? No, yo aquí mirando crecer el pasto. Esa persona está desconectando su cerebro, ¿cierto? Es una forma de embriaguez discreta. Claro, cuando uno ve a la persona ahí meciéndose, ¿cierto? Cualquier parecido con el que se enchufa al televisor, ¿no? Mi deporte favorito cuando visito una familia, por si acaso a ustedes se les ocurre invitarme, mi deporte favorito cuando visito una familia es entrar despacio al cuarto de la televisión, sigilosamente. Yo entro despacio, despacio. ¿Saben para qué? No para mirar el televisor, uno ya sabe el televisor que va a dar, que va a presentar, sino para mirarle la cara a la gente viendo televisión. Uy, ese es mi deporte. Yo gozo tanto con eso. Yo creo que hay algo morboso en eso. Creo que es un placer feo el que tengo yo ahí. Mirar a la gente, hacen una cara. El único problema que tiene la televisión es que viven interrumpiendo las propagandas para dar noticias y cosas de esas. De resto, la televisión sería un gran invento. Esa también es una droga. La gente se enchufa a la televisión para no pensar. La gente se entra en la pereza para no pensar. La gente se emborracha para no pensar. Todas esas son drogas. Lo que pasa es que no es tan grave como el que se empelota en la calle, ¿cierto? Porque está bajo el efecto del bazuco o lo que sea. Entonces, los graves problemas que abordó San Pablo son los mismos problemas, son las mismas situaciones que nosotros conocemos y que se resumen en tres. Este es el resumen de todo lo que hemos dicho. La primera es, ¿qué puedo yo hacer para que Dios intervenga? Para que Dios meta su mano en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mi país, en el mundo entero. Es el primer problema. Segundo problema, ¿qué hago yo con las incoherencias? ¿Qué hago yo con que me propongo cosas y no las logro? Y tercera pregunta, ¿qué hago yo para embriagarme sin pecar? Los que están tomando apuntes, por favor, escriban esas tres preguntas, porque es lo que más les va a servir de esta predicación. Se las repito. Primera, ¿cómo puedo facilitar yo que Dios intervenga? ¿Qué puedo hacer para que Dios intervenga? Esa es la primera. La segunda, ¿cómo hago yo con todas las incoherencias que hay en mi vida? ¿Cómo manejo eso? Y la tercera es, ¿cómo hago para embriagarme? Es decir, ¿cómo hago para desconectarme un momentico de la razón? Dejarme llevar, soltarme, pero que eso no sea pecado. Esas son las tres preguntas a las que el fariseísmo no podía contestar. Y mientras tanto, San Pablo seguía por su camino y él quería, con un fervor impresionante, él quería a toda costa mantenerse fiel a su programa, y su programa era ser... ¿Ser qué? No, 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 no. ¡Estricto! Él quería ser estricto. Aquí se cumple porque se cumple. Totéese quien se totee. Esto se cumple. ¿Cómo veía él entonces a los cristianos? ¿Qué eran los cristianos para San Pablo? Eran desorden. Ay, esta gente con que la gracia, el amor, el perdón. Ay, qué problema. ¿Por qué él les tenía fastidio? ¿Por qué les tenía fastidio a los cristianos? Porque los cristianos estaban con un mensajito, que era el mensajito de que Dios perdona. Ay, entonces si Dios perdona, ¿entonces qué? Entonces embarrémosla y Dios perdona. Que la gracia, que el perdón, que la misericordia. Y una confiancita y que Dios es mi papá. ¿Mi papá qué es eso? Eso le quita toda seriedad a la religión. No. Dios es el Señor. Señor. Hay que sentir así. Uno tiene que sentir. Sí, 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 Señor. Uno tiene que sentir que es el Señor. No es cualquier cosa el Señor. En cambio, el cristianismo, eso con que papá, Abba, porque Abba significa eso, ¿no? Papito Dios, Abba, no, esas confiancitas lo que pasa es que inducen a la desobediencia, porque tanta familiaridad con Dios le quita seriedad al tema. Entonces, así no se puede. Entonces, ellos querían, él, ¿qué sentía de los cristianos? Sentía, esta gente no es seria. Esta gente está destruyendo el proyecto de obediencia a la ley. Esta gente es un desorden, esta gente es un tumor. ¿Y qué se hace con los tumores? Extirparlos. Entonces él dijo, si nadie va a hacer nada, entonces yo voy a hacerlo. Y entonces fue y pidió autorización allá a los sumos sacerdotes, iba a perseguir a los cristianos. Y ahí es donde él descubrió a Jesucristo. ¿Qué fue lo que él descubrió en Jesucristo? La cruz. La cruz. Lo grande de Jesucristo para San Pablo no son los milagros, repito, milagros hace mucha gente. Una vez me decía una taxista, aquí en Bogotá, una taxista protestante me decía que se había ido para una secta, bueno, ya no decía una secta, ella decía una comunidad, grupo, no me acuerdo cómo dijo, una asamblea, en fin. Y entonces, porque allá sí hay milagros. Póngase usted a ir detrás de milagros y prodigios a ver a dónde lo lleva el diablo. Milagros no, los milagros no son. Milagros hacen muchos. Cosas raras hay por todas partes. ¿Qué fue lo que cautivó a San Pablo? La cruz de Cristo. La cruz y solo la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz está el poder para responder a esas tres preguntas, esas tres heridas, esas tres grietas, esos tres vacíos que el fariseísmo jamás hubiera podido solucionar. ¿Cuáles son ellos? Primero, ¿cómo puede intervenir Dios aquí? La respuesta es la cruz. ¿Cómo puede Dios sanar mis incoherencias? La respuesta es la cruz. ¿Cómo puede uno embriagarse sin pecar? La respuesta es la cruz. ¿Cómo es que la cruz es respuesta a eso? Vamos a verlo brevemente porque el tiempo ha pasado y nos vamos volviendo viejos. Vamos a ver cómo se cumple en la cruz de Cristo todo aquello. ¿Por qué la cruz es la verdadera y única y poderosa intervención? Por una situación muy sencilla. Porque la única manera de vencer al corazón humano es amándolo. Porque la única manera de ganarse a un corazón es con amor. Es la única. Porque tú puedes oprimir a una vida, tú puedes destruir a una vida. Con las armas, con la política, con la economía, con tus áreas de influencia. Tú puedes utilizar tus recursos para oprimir a una persona, pero no la habrás conquistado. La anulaste, la mataste, pero no la conquistaste. Lo único que tiene poder sobre el corazón humano es el amor. Y solo el amor que se da sin condiciones y sin restricciones hasta el extremo tiene la capacidad de llegar hasta el fondo del otro, hasta el fondo de la otra persona. Segundo, ¿qué hacemos con las incoherencias? Resulta que San Pablo en su programa de vida fariseo estaba pensando en algo así como competir con Dios. O sea, si Dios puede, ¿yo por qué no voy a poder? Si Dios hace su parte, ¿yo por qué no hago la mía? ¿Pero qué es la cruz? La cruz es el gran descubrimiento de que uno no puede competir con Dios. Que la única solución es, como lo estaba diciendo hermosamente el Padre Said en su oración, reconocer precisamente que uno no puede. Esa es la gran solución. Porque el error de todos esos esfuerzos estrictos en donde uno dice, ¿será que si me lo propongo más? ¿Será que si me doy más fuerte? ¿Será que si me castigo más? ¿Será que si me maltrato más? ¿Será que así sí voy a poder? Lo único que se logra con eso, lo único que se logra es empeorar la situación. Por el contrario, cuando uno empieza a reconocer, yo no me hice, ¿cierto? Yo no me hice solo. Yo fui hecho. ¿O quién se hizo a sí mismo? Así con cuidado y con, se fue haciendo hasta que se hizo. Yo no me hice. Dios me hizo. Luego el único que me puede acabar de hacer es Él. Solo Dios me puede acabar de hacer. Él me hizo. Él me acabará de hacer. ¿Y qué quiere decir eso? Que solo en el momento en el que yo me rindo delante de Dios, Dios tiene el permiso mío, permiso que Él pide, para entrar a reinar, para entrar a terminar de hacer lo que empezó a hacer. ¿Y por qué en la cruz de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué en la cruz de Cristo se da particularmente esto? Porque en la cruz de Cristo precisamente es donde brilla el límite de toda institución humana. Esto sería toda una predicación en sí mismo. El derecho romano, la ley judía, la tragedia de la burocracia, la incapacidad de los amigos, la fragilidad de la carne, todo, todo aparece ahí en la cruz. En la cruz de Cristo aparece el fracaso de toda institución. En la cruz de Cristo aparece el imperio que nos dejó la legislación más sabia de la antigüedad, o sea, los romanos, en contradicción consigo mismo, condenando a un inocente. Imagínate que el pueblo que recibió la alianza traiciona al autor de la alianza y lo mata. La incoherencia misma. Los discípulos que estuvieron más cerca de Cristo, los primeros en negarlo. El pueblo, que era el pueblo escogido, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La cruz es el lugar de todas las incoherencias y de todos los absurdos. Pero así como en la cruz aparecen todos nuestros absurdos, en la cruz aparece también el absurdo de Dios. Es una cosa absurda que yo peque. Pero es una cosa todavía más absurda que Dios me siga amando. Entonces, si yo le presento a Dios mi absurdo y le digo, yo soy un pecador, Dios me presenta su absurdo y me dice, y yo soy un perdonador. Y en el encuentro y en el abrazo de esos dos absurdos que sucede en la cruz, en ese encuentro y en ese abrazo, yo soy sanado, yo soy transformado, mi vida se vuelve distinta. Esa es la cruz. La cruz es la sanación de esa incoherencia. No sucede como una victoria de mi orgullo para que yo diga, ¿se dieron cuenta cómo después de muchos esfuerzos, pues lo logré, ya soy coherente y gracias, estoy, ya pueden aplaudir, ya soy coherente, ya lo logré, no vaya a aplaudir. Entonces, la cruz es la sanación de las incoherencias porque en la cruz aparecen todas, todas. Cada una de las llagas de Cristo es una demostración de las incoherencias nuestras, las tuyas y las mías. Y aparecen ahí, y aparecen aceptadas, acogidas, casi digo yo amadas, recibidas en el regazo de Dios. Esa es la cruz. Y lo último era, ¿cómo hago yo para embriagarme? ¿Cómo hago yo para embriagarme sin pecar? Este es un tema muy importante para todos los que nos gusta embriagarnos. De distintas maneras, yo no tengo ningún problema en admitir que esa es una situación, ¿cierto? Eso me pasa a mí, eso le pasa a usted, le pasa a todo el mundo. Y al que no le pasa nada de eso, lo que pasa es que se embriaga de pereza. Entonces, no, yo no hice nada, yo aquí, sosteniendo el planeta. Entonces, ¿cómo hago para embriagarme sin pecar? Pues precisamente, el gran regalo de la cruz es el Espíritu. Porque el único obstáculo para que yo recibiera el amor que Dios quería darme es que yo estaba demasiado ocupado amándome yo solo. El padre Alberto Linero tiene por ahí ese título fantástico. Él tiene unas frases impresionantes. Es magistral, el hombre es magistral. Por ejemplo, aquello eso de que no mendigues más amor o no mendigues amor, tiene toda la razón del mundo. Uno se la pasa mendigando amor porque no va a la fuente misma. Entonces, ¿qué pasa? que Dios quiere darme ese amor. Y esto es lo que significa la palabra justificación en la Biblia. Justificación en la Biblia no es la manera como uno aprende a excusarse, a sacar excusas. Como cuando uno dice, no, pues ya empezaste a justificarte. Esas son excusas. En la Biblia, la justificación lo que significa es el proceso por medio del cual, eso, tomen apunte lo que están escribiendo, proceso a través del cual Dios transforma mi ser interior para que sea grato en su presencia por el amor. Proceso a través del cual Dios me transforma para que sea grato en su presencia. Ser justo en la Biblia es ser según el plan de Dios. ¿Sabe a qué palabra en español se parece lo que se llama justo en la Biblia? La palabra ajustado. Cuando se habla en la Biblia de la justificación es el ajuste. No ajuste de cuentas, sino el ajuste. Dios nos justifica, cuando ustedes lean en la Biblia que Dios nos justificó, lo que quiere decir ahí es Dios nos ajustó. Como cuando un automóvil está desajustado y Dios me ajustó. Dios me ajustó. Eso es llegar a ese estado de amor con Él. ¿Y por qué la embriaguez sucede en la cruz? Por una razón muy sencilla. Porque cuando uno empieza a correr el velo y empieza a mirar todo el amor que hay en la cruz y todo el amor que hay en Jesús, la sensación es de embriaguez, y por eso San Pablo dice, ¡emborráchense! Pero no de vino. Emborráchense del Espíritu de Dios. Eso es lo que vamos a tener ahorita en la Santa Misa. Lo que queremos es una embriaguez de amor. Porque la persona que está embriagada en amor y en alabanza y en gozo, la persona que está embriagada en el Señor, no tiene que andar buscando otras embriagueces que finalmente dejan la conciencia dividida y angustiada y humillada. La cruz, lo que San Pablo encontró en Cristo fue la gloria de la cruz. La gloria de la cruz en la humillación del crucificado. Eso fue lo que Pablo encontró en la cruz. Y encontró que ahí estaba la respuesta para su tiempo. Y creo que a partir de lo que hemos comentado, eso tiene mucho que decir también para nuestro tiempo, porque también nosotros seguimos esperando, anhelando que venga el reino de Dios, que Dios venga con poder, que Dios intervenga con poder, y que esas incoherencias que seguimos cometiendo y que esas necesidades profundas que tenemos de alegría sean colmadas en Jesucristo. Amén.
Amén.